Los empleados que durante estos días han ido a trabajar a las Torres de Madrid, las famosas Torres de Florentino, se han encontrado que los pisos más altos de los cuatro edificios sobresalen por cima de las nubes sobre un capote blanco. Cuatro edificios y un quinto penacho que resultó ser su nariz al acostarse. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, hoy es martes y 13, pero en realidad mi vida es un continuo martes y 13. Ayer llegué a mi casa y me encamé. Me puse una manta por encima de esas que ya han echado muchísima bola y me di una pena a mí misma horrible. Es lo bueno que tenemos las mujeres premenopáusicas, que a poquito que te empeñes te coges una depresión de caballo y con la misma soltura la remontas. Remonté a eso de media tarde gracias al hambre máxima que me dio y me fui de cabeza a la despensa. Dos biomananes, sopa de sobre, jardinera concretamente que me enloquece y una fabada de lata. Y luego tengo también jamón de York porque cuando me desvelo por las noches me levanto y me lo como a escondidas de mí misma. Bueno, tota, que a las 7 de la tarde me estaba clavando una fabada.
Hombre, no parece la mejor de las dietas, reinita. ¿No?
Más rica. Naranja, naranja, naranja. De un naranja que al fondo del perolo se te aparecía Albert Rivera como si fuera una cara de Belmez. Es decir, que la capa de grasa del chorizo era de 3 dedos de gorda. Con soplete había que entrar a la fabada.
¿Y te sentó bien?
De pena. He pasado una noche de perros, pero hijo mío Carlos, le he dicho, a mí ya solo me sientan bien las peras y los espárragos, como a los jubilados.
¿Y no sería mejor que movieras un poquito esas carnes blandas? ¿Fueras un poco sociable, te echaras a la calle en vez de quedarte rebozada en el sofá?
Pues mira, Herrera, hoy va a ser. Hoy me voy a ir a la fiesta de Navidad de COPE. Obligada, ¿eh? Nuestra productora está más pesa que Fernandito, que mató una vaca a besos, y habrá que ir a acompañarla, que está de un inquieto que cualquiera diría que María Luisa ha permanecido presa en Alcalameco. O eso, o voy a ir a estacionar en el carril bus, que por lo visto está de moda. Que te voy a decir una cosa, Soraya Sáez de Santa María tiene muchísimo mérito. Ir al Primark y estar nada más que 12 minutos es algo de lo que no todas las mujeres podemos presumir. Ahora que McLaren busca segundo piloto es el momento de la vice. Igual es que tienen amigo invisible en el Consejo de Ministros y fue a comprarle a Rajoy un pijama de unicornios. ¿Ya he dicho que odio el amigo invisible? ¿Y que tengo 3 de aquí al día 22? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marron, ce temps-là.
Si una cosa buena tiene trabajar en esto que trabajamos, es porque una vez en la vida, al menos, vas a tener la oportunidad de saludar a alguno de tus ídolos. Y uno de ellos, créanme, que es el señor Charles Aznavour. Monsieur Aznavour, bonjour.
Bonjour.
Es un gran honor saludarle, créame.
Un gran plaisir de faire votre connaissance.
Y de tenerle aquí en esta casa.
Et de vous avoir ici aujourd'hui.
C'est gentil, merci. Je suis ravi d'être là de toute manière.
Es un placer, estoy encantado de estar aquí.
C'est souvent que j'aime venir dans la langue espagnole.
Me gusta mucho volver a tener contacto con la lengua española.
Oh. Parce que je trouve une langue la plupart du temps plus intéressante qu'autre chose dans un pays.
La mayor parte del tiempo la lengua es lo más interesante de un país.
Je dis la même chose du français, bien sûr.
Digo lo mismo del francés.
Usted ha cantado muchas de sus grandes canciones en español.
Vous avez chanté beaucoup de chansons en español.
No es un idioma que hable, pero canta usted el español con una claridad, con una grandeza fascinante.
Sí, con bastante facilidad.
Facilement. Et je prends plaisir à chanter en espagnol.
Y además me encanta cantar en español.
Elle fait partie des 3 ou 4 langues.
Es una de las lenguas que es una de mis 4 lenguas favoritas.
Monsieur Aznavour, viene usted a España porque dentro de poco en el Barclay Card Center de Madrid, con entradas ya a la venta, va a ofrecer un único concierto cuando acabe el mes de enero. ¿Cuánto hace que no ha cantado en España?
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas chanté en Espagne?
Oh non, en Espagne.
Oui.
Ça fait longtemps, mais en espagnol ça fait pas longtemps.
Pues en España hace ya un tiempo, pero en español no tanto.
Ah. Es cierto, el señor Aznavour era invitado a Televisión Española en no pocas ocasiones hace muchos años.
Ça fait beaucoup d'années que vous étiez invité à la télé espagnole.
Oui, mais depuis, on a oublié.
Sí, pero luego ya se han olvidado de mí.
Es imposible olvidarse de usted, monsieur.
No sea posible de vous oublier, monsieur Aznavour. Sea posible de vous oublier.
Dígame, señor Aznavour, con sus años y estando usted espléndido para seguir actuando, me imagino que en sus recitales reunirá usted más de tres generaciones de seguidores.
Vous êtes dans une forme splendide, j'imagine que dans vos concerts il y a deux ou trois générations qui vous écoutent.
Peut-être quatre même maintenant.
Incluso cuatro en algunas ocasiones.
Je fais partie de la vieille génération.
Yo soy parte de la vieja generación, la vieja guardia.
Et je n'ai pas peur de la vieillesse.
Y no me asusta nada la vejez.
Bueno, nadie. Hay gente que es vieja con 60 años.
Y hay des gens qui sont vieux déjà avec 60
ans. Y hay gente que son jóvenes con 92.
Et des gens qui sont jeunes à 90.
Oui, mais ceux de 90, ils ont raison.
Sí, pero los de 90, la verdad es que tienen razón, si se sienten viejos.
C'est parce qu'ils ont gardé un regard et aussi un vocabulaire de l'enfance.
Pero si conservan la mirada y el vocabulario de la infancia, eso les mantiene jóvenes.
Ce qui est très important justement pour vivre avec son présent et ne pas perdre son passé.
Esto es lo más importante, vivir en el presente sin perder el pasado.
¿Qué es lo que le hace? Se lo han preguntado muchas veces, seguramente, señor
Aznavour.
Pero ¿qué es lo que le hace a los 92 años seguir cantando?
¿Qué es lo que vous mène à donner des concerts encore à votre âge?
Qu'est-ce que je ferai d'autre?
¿Y qué hago si no?
Sí, también es verdad.
Y hay gente que sabe hacer muchas cosas, yo no sé rien hacer, yo conozco mi métier.
Hay gente que sabe hacer muchísimas cosas, pero yo lo único que conozco es mi oficio.
Sí. ¿Sigue usted cantando igual que siempre, señor Zan?
¿Vous êtes à chanter comme toujours? ¿Vous chantez comme toujours?
Comme toujours, pas
sí,
différence.
Como siempre, no hay ninguna diferencia.
¿Dónde ha radicado el secreto de su éxito mundial?
Es decir, le secret de votre succès dans tout le monde.
Cantando en francés, a veces ha cantado también en inglés, desde luego en muchos idiomas,
en anglais, dans d'autres langues.
Supongo que igual que ha cantado en español, habrá
comme
cantado
vous avez chanté en español.
¿Cuál es la clave para que todos los públicos del mundo sientan veneración
Mais
por usted?
Pourquoi est-ce que le public autour du monde vous adore?
D'abord, j'aime bien les langues étrangères.
En primer lugar, es porque me encanta las lenguas extranjeras.
J'apprends toujours des mots, des phrases qui
Siempre
font plaisir.
Estoy aprendiendo palabras o frases que me gustan.
Ça fait plaisir aux gens qui l'entendent dans leur langue.
Y a la gente le gusta que yo hable en su propio idioma.
Ça, c'est la première chose. La
Esa
deuxième
es la
chose.
Primera cosa. La segunda.
La deuxième chose, c'est de faire connaître mon texte dans la langue.
Para que la gente pueda conocer las letras de mis canciones en su idioma.
Ne pas chanter toujours dans la langue originale, mais chanter aussi
cantar no solo en el idioma original, pero también cantar la letra traducida.
Sin embargo, cuando usted grababa en español, que es un idioma que no habla,
grababa con
era un español clarísimo, clarísimo.
Un español très clair.
No habla, no veramente, porque veramente yo habla lentamente.
Ah, sí, lentamente, sí.
Et vous parlez tellement vite que j'ai pas le
Los
temps d'attraper.
Los españoles hablan tan rápido que no le da tiempo a pillar el significado de lo que decimos.
C'est la même chose que je pense avec les
français,
oui.
Oui, mais oui, on parle pas vite en français.
En francés no hablamos tan rápido.
En Espagne, vous gagnez toujours la vitesse.
Pero en España siempre nos embalamos.
Mais c'est pas désagréable, mais c'est difficile.
No es desagradable, pero es un poco difícil.
Sin embargo, pronuncia usted en las canciones un español perfecto. ¿Quién le acompañaba?
Bien.
¿Quién le enseñaba
ese español? Qui vous a appris à parler si bien l'espagnol, à prononcer si bien les mots en español?
J'ai écouté les chansons espagnoles depuis mon enfance.
Porque he escuchado canciones en español desde que era pequeño.
Ah. J'ai aimé certains chanteurs et chanteuses.
Me gustaban algunos cantantes españoles.
Et puis c'est toujours amusant d'aller à l'étranger
y siempre es estupendo ir al extranjero
dans la
y poder expresarse en la lengua del país en el que uno está.
Sí, cierto. ¿Cuándo tuvo usted la convicción de que usted era el gran artista de Francia, de Europa, del mundo, es decir, hay nombres, el suyo, Sinatra, cuatro o cinco más, los grandes artistas del mundo.
Les grands artistes du monde, quand vous avez eu la conscience que vous étiez l'un des grands.
Bon, jamais, jamais, ça sert à rien.
Pues realmente nunca, porque eso no sirve para nada.
Hombre, sirve la seguridad que uno tiene, ¿no?
Bueno, cette assurance qu'on a sur la scène, par exemple, cette confiance, ¿ça sert à ça?
Elle est scénique, elle n'est pas en dehors de la scène.
A lo mejor sobre el escenario sí, pero no fuera del escenario.
¿Qué es lo que va a cantar usted? ¿Qué es lo que usted no puede dejar de cantar nunca?
C'est quoi que vous avez jamás, y eso va a pasar en Madrid. Dans tous les concerts. ¿Qué es que vous allez chanter à Madrid?
Comme d'habitude, que je chante ailleurs. Je ne fais rien
de particulier. Lo que canto en otros sitios, lo habitual, lo que suelo cantar en mis conciertos.
Je n'aime pas qu'on me réclame des chansons.
No me gusta que me pidan canciones.
Aussi, je les chante avant qu'on me les réclame.
Las canto antes de que me las pidan, realmente.
Comme ça, je suis libre sur scène.
Y así me siento libre en el escenario.
Ah, usted en una actuación, si se vacía, tiene que estar en una gran forma física.
Dans un concert, vous devez être dans une grande forme physique pour donner un concert.
Ah oui, oui, je chante deux heures sans
pues sí,
sans
entraque. Porque canto dos horas sin intermedio, dos horas del tirón.
Ya, ¿y qué hace usted para estar mantenerse en esa forma?
Qu'est-ce que vous faites pour être dans une forme physique si splendide?
Je mène une vie normale.
Llevar una vida normal.
Une vie de famille.
Tengo
simple.
Una familia, llevo una vida sencilla.
Il n'y a aucune raison que l'on soit connu et qu'on vive autrement.
Porque el que uno sea conocido no significa que tenga que vivir de una manera especial.
Je ne vis pas autrement que mes contemporains.
Yo vivo como cualquier otra persona que vive conmigo.
¿Hay alguna canción de la que esté especialmente harto, señor Aznavour?
Il y a une chanson que vous dites, j'en ai marre de cette chanson, je peux plus.
Non, je dis jamais ça, je chante
non,
pas.
Non, nunca.
Je chante ce que j'ai envie de chanter aujourd'hui ou demain, et puis des fois je ramène des chansons que j'ai pas chantées depuis longtemps.
A veces lo que hago es cantar canciones que hace tiempo que no he cantado, pero no digo eso, no hay ninguna canción que me canse, de verdad. Sí.
¿Cuántas canciones ha compuesto usted?
¿Y a combien de chansons que vous avez composé?
1400.
Pero, ¿y da tiempo en una vida a componer 1400?
¿Es qu'on a le temps dans une vie de composer 1400 chansons?
Comment?
Est-ce qu'on a le temps de composer autant de chansons dans une vie?
Ah oui, parce que j'en ai déchiré autant.
Pues sí, porque también, porque tantas como he compuesto, he desechado.
¿Quién ha sido el que ha interpretado mejor sus canciones, además de usted, señor Aznavour? Elton John, Bob Dylan, Domingo, Julio Iglesias, Edith Piaf.
Domingo, Julio Iglesias, Edith Piaf, Elton John.
Ray Charles. Je parle beaucoup d'artistes.
Muchos artistas.
J'aime surtout que l'on chante les chansons autrement que moi je les chante.
Lo que a mí me gusta es que canten las canciones de un modo distinto a como lo hago yo.
C'est redécouvrir une chanson que j'ai écrite à travers l'interprétation de quelqu'un d'autre.
Se trata de redescubrir una de mis canciones a través de la interpretación de otro artista.
Si un chanteur ou une chanteuse doit chanter comme moi, c'est pas la peine.
Porque si un cantante ou una cantante cantan exactamente igual que yo, no merece la pena que lo hagan.
Je suis là pour ça.
Bueno, con usted es muy difícil cantar. Yo creo que es imposible, señor.
No, con usted es realmente difícil chanter. Es imposible.
De
chanter con vous.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque nada más hay uno. No hay otro como usted, señor Aznavour.
Qu'un Charles Aznavour, rien que vous.
Oui, mais il y a aussi qu'un chanteur ceci, qu'un chanteur cela.
Sí, pero cada uno es único.
Parce que sinon, on n'aimerait pas les autres.
Porque si no, a nadie le gustarían los demás.
Et moi, j'aime bien découvrir des gens que j'aime.
Y a mí me encanta descubrir a gente que de pronto me gusta.
Ah. ¿Qué música le gusta escuchar a usted cuando está solo en casa, señor
Aznavour? Toutes sortes de musique.
Ha entendido. Todo tipo de música.
Il l'a dit un peu plus lentement.
Porque has hablado un poco más despacio, Carlos.
Ah, claro. Pues ya saben ustedes, viene el señor Aznavour a España. Ahora estos días está en España promocionando su próximo concierto. Ahora y siempre. Maintenant toujours. El 31 de enero del 2017 en Madrid. Es el único concierto que va a ofrecer en España. Desde luego allí estaremos todos. Desde luego allí estaré yo. Eso se lo puedo asegurar porque usted tendrá muchos seguidores en España, pero créame que igual que yo, muchos.
Il vous assure que il va être là dans votre concert.
Aucune.
Il va être là dans votre concert, Carlos.
Longtemps, je me suis demandé pourquoi les directeurs ne m'engageaient pas en Espagne.
Durante mucho tiempo él se ha preguntado por qué la gente no le traía a España.
Je faisais le tour du monde et je ne faisais jamais l'Espagne.
Hacía giras mundiales y sin embargo no se incluía España en estas giras.
C'était curieux parce que je chante en español.
Y era algo que le llamaba la atención porque él canta en español.
Y pour venir en español, il me faut 2 heures et demie en voiture.
Y para venir a España solo necesita 2 horas de coche.
Es bien verdad. Felizmente.
Je chantais beaucoup en Amérique latine.
Pero es verdad que ha cantado mucho en Sudamérica.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y no en España. Bueno, pues.
No, pero ahora sí viene a España.
Por eso precisamente estaremos el 31 de enero en el Barclays Card Center. Señor Aznavour, ha sido un gran honor tenerle conmigo. Recordaré eternamente este día. Gracias, gracias, señor Aznavour. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Merci. Autant les amours mortes que ces tristes Venises quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que ces tristes Venises lorsque les barcarolles.
Usted no me creerá, señor Robles, pero yo le digo que para mí este es lo más grande.
Buenos días. Yo no le he hecho la entrevista, pero para mí es un privilegio estar aquí.
Hombre, hablar con el señor Aznavour.
No, además, una cosa, yo que soy de... Ahora estoy aprendiendo inglés a la vez, pero que soy de francés, incluso con la intérprete por encima,
ajá,
se le entiende perfectamente. Sí, una vocalización...
Me voy.
Perfecta con 92 tacos.
Oye, 92 tacos, ¿eh? Chicos, como ustedes que habéis estado a su lado, Goyo y Mari José, me imagino que... El aspecto magnífico, ¿no?
Sí, se están, mira, despidiendo. Bueno, claro, sí, es que estamos aquí haciéndole todo tipo de reverencias. Mira, tiene un aspecto magnífico, pero sobre todo yo creo que su juventud se demuestra a través de su sentido del humor. Yo creo que eso es fundamental.
Sí. Bueno, impresionante estar al lado de este embajador de la canción francesa. Fíjate, él es menudito de estatura, sí, muy bajito, sí, será más o menos como yo, muy delgadito. Uh-huh. Y un hombre en apariencia serio, ¿eh? Se le nota y se le ve que es disciplinado.
Esos hombres que huelen bien.
Que sí,
con
sí,
eso
sí,
todo.
De verdad. Claro. Y poquitas arrugas en la cara. Ojo, qué tiene maravilla, ¿eh? Un cutis extraordinario, señor Aznavour.
Qué maravilla. Bueno, ahora son 9:25. Me dicen que las comidas de empresa ya no están de moda. Ahora lo que se lleva... ¡Vamos con el desfibrilador de tontos!
¿Esto no se tararea?
El desfibrilador que maneja con gran soltura Francisco Robles a continuación. Paco, ¿por qué traemos hoy al tonto de la islamofobia?
Este es un tonto que hay que tomárselo con un... Hombre, hay que tomárselo con un poquito de guasa, pero también con un poquito de seriedad, porque es un tonto peligroso.
¿Ah?
De don Jaume Asens, teniente de alcalde de... A mí me hace mucha gracia a los tenientes de alcalde de delegaciones abstractas que hay por ahí, ¿no? Porque un ayuntamiento, teóricamente... Bueno, pues teóricamente no, un ayuntamiento está para el tráfico, la seguridad, las luces, las farolas, los husillos... No. De derechos de la ciudadanía, transparencia y participación.
De Barcelona, claro.
De Barcelona.
Esto muy
son
de Barcelona,
los de transparencia. Este señor, ¿cómo se puede trabajar la transparencia, ¿no? Pues dice, una islamofobia rampante cada vez más institucionalizada y naturalizada galvaniza el viejo continente europeo. No se puede ser más tópico.
Sí, eso es tópico. Absolutamente tópico.
La islamofobia rampante, bien. Se presenta en la actualidad más bien como un combate mesiánico para erradicar el oscurantismo, con tintes de fundamentalismo laico, pero también a veces con delirios de cristiandad, que hinca sus raíces en el colonialismo. Lo mete todo, ¿eh? Lo ha metido todo.
Cristiandad, frase, colonialismo, todo, laico, fundamentalista.
Todo.
Sí,
y
sí,
dice,
sí,
el discurso de la islamofobia está construido sobre tópicos. Y habría que responderle, ¿y el tuyo no? Los más recurrentes recurrentes son los que asocian al Islam con algo bárbaro, irracional, inferior, impermeable en el tiempo, la geografía o las lecturas. Son todos falsos, pero ya no lo explica. Son todos falsos y ya está. Bueno, y echa mano de una frase que se acuñó en los años 60 y que te da idea de que todo esto de los neologismos así perifrásticos vienen de antiguo. Cismogénesis complementaria.
¿Eso qué es? ¿Qué es eso?
No lo sé.
Cismogénesis. Sí,
según dice este teniente de alcalde, es que los enemigos se retroalimentan como acción de respuesta a la acción del otro. Eso es una cismogénesis complementaria. O sea, cuando hay dos tíos en un bar discutiendo, ¿no?
Cismogénesis.
O como te bebes y el otro le contesta, ponda que tú. Eso es una cismo. O los cuñados en Nochebuena. Una cismogénesis complementaria.
Muy bien.
Curiosamente, ¿puedo decir una maldad?
Diga, diga.
¿Qué es lo que no aparece en este artículo? Una palabra, por ejemplo, Bataclan.
Claro.
No aparece.
No aparece, no.
Bataclan no aparece. O 11M no aparece. Atocha no aparece. O sea, aquí el problema no es que sea como tan atentados terroristas en Turquía, en Egipto, contra los cristianos coptos, contra los... No.
No, no.
El problema es la islamofobia.
Sí, sí. Lo de Alba Rico, ¿no?
Sí, sí. Lo de Alba Rico, que dice que los musulmanes europeos son los judíos de hoy y que hay que protegerlos para que no les ocurra lo mismo que los judíos de ayer. Perdona. Los judíos de hoy son otros. Son los coptos en Egipto, pero bueno.
Bueno, el tonto del neologismo.
La gentrificación arrasa los barrios de Barcelona donde vivir es cada vez más caro.
O sea,
gentrificación.
¿Qué es la gentrificación?
Pues no lo sé, preguntar en el diccionario no viene. Bueno, es que cada vez me da más la sensación cuando leo algunas cosas que no sé español.
No, ¿alguien sabe aquí lo que es la gentrificación?
No, yo me he quedado muerta patata.
Yo lo he visto en el mirado diccionario de la Real Academia Española y no viene. Bueno, después habla también en ese mismo reportaje, se habla de la ordenación singular de terrazas. No sé por qué dice singular y no plural, pero bueno.
A ver, es un término inglés,
¿eh?
Será
uno en uno. Sí, será un término inglés.
Gentrificación. El cambio en las condiciones de equipamiento de un barrio. Que por ende atrae inversiones de fuera, etcétera. O sea, tú coges un barrio asqueroso, lo transformas, como ha sucedido en muchas capitales y muchas ciudades del mundo, en Londres, en Bilbao, etcétera, y a partir de ahí empiezas a ganar pastita y eso es un foco de atracción para el turismo, para las empresas,
etcétera. Caramba.
Gentrification.
Gentrification, claro.
Gentrification. Bueno, Alberto Garzón tiene su sección.
Sí. Lo de la Constitución.
Sí.
A un tonto le gusta más una reforma de la Constitución que una tiza. No valen parches ni reformas. Necesitamos una nueva constitución legitimada por la participación de todos y todas. Vamos a ver, Alberto Garzón, la constitución del 78 se sometió a referéndum. Empezando por ahí. Segundo tuit. Por una nueva constitución de los vivos hijos de nuestro tiempo. Esto da un poco de yuyu, ¿eh? Porque parece que la constitución dará de los muertos y no de los,
claro,
y no de los vivos. Mi pregunta es, ¿quién dice a partir de qué fecha hay que hacer una nueva constitución? Porque los que la... aprobaron o que la refrendaron están muertos.
¿Cuántos son los muertos necesarios?
Exactamente,
¿no?
Exactamente, claro, porque si nosotros ahora mismo hacemos una promulgamos o refrendamos una nueva constitución, dentro de 10 años o 20 años puede haber gente que diga no, es que los que están muertos, en fin. Y después tiene esta es de las que me gusta a mí de Alberto Garzón. Yo soy muy seguidor de Alberto Garzón. La izquierda tiene que generar subjetividad en lo cotidiano.
¿Eso qué es?
Pues eso.
Pues eso.
Eso, vamos a ver, yo recomiendo estas frases, por ejemplo, cena de Nochebuena. Sí, y cuando todo el mundo en familia, sí. Y ahora sale Mari José y dice, a ver, familia, tenemos que generar subjetividad en lo cotidiano.
No, mi madre me echa de casa, si digo eso me echa de casa.
Quitarle la botella eso.
Bueno, vamos a ver, Izquierda Unida.
Izquierda Unida. La Constitución del 78 no es heredera de su antecesora democrática de 1931, sino del régimen franquista. Necesitamos una nueva Constitución. Pobrecito Jordi Solé Tura, del Partido Comunista, que fue ponente de la Constitución de 1978. Es que se le está metiendo, un padre de la Constitución, es que se le está metiendo a la gente en la cabeza que la Constitución parece que la redactó Franco a máquina. Y después, frente a la Constitución del 78, que limita la participación política, queremos una nueva Constitución republicana, radicalmente democrática. Aquí hay una palabra que sobra, que es limita. Pero ¿cómo que limita la participación política? ¿Alguien tiene límites a la hora de participar políticamente en España? En fin. Por cierto, una en el artículo de Félix de Azúa en El País, esto no es una frase de tonto, sino una frase para aplicársela a los tontos, ¿eh?
Sí.
Al revés. En nuestro país, la transición es el gran enemigo que une a los totalitarios. Me parece una frase muy lúcida.
La transición es el
gran enemigo,
sí,
que uno, que, o sea, une, todos los totalitarios,
los a una, sí, los a una.
Si cogemos a todos, yo creo que hay Felicidad Ciudad dado en el blanco. Sí. Si cogemos a todos los enemigos de la Constitución, son dos. ¿Puedo hacer un jueguecito?
Sí, ¿cuál?
Le voy a decir tres frases.
Sí.
Extraídas de una crónica de arte.
Sí.
A ver si adivina cuál es la correcta.
Vale.
La indagación en lo que habría que definir como latencia subyacente. Número dos, la definición de lo subyacente como una indagación latente. Y número tres, la latencia como una definición de la indagación sobre lo subyacente. Venga, ¿cuál es la correcta?
No, no he entendido ninguna de las tres, pero supongo que la de en medio.
Pues no, pues la primera.
A la primera.
Otra, esta es más divertida. El cromatismo y la luminosidad son los términos referenciales de su gramática pictórica.
Eso lo puedo entender.
Hay una referencia cromática en los términos gramaticales de su luminosidad.
Bueno, sí.
Dentro de la gramática referencial de su cromatismo destaca el término pictórico de la luminosidad. Me río yo solo.
¿Pero eso lo han escrito? ¿Soy un tío que lo ha escrito?
La primera.
La primera. La El cromatismo y la luminosidad son los términos referenciales de su gramática pictórica. La gramática pictórica me gusta.
Sí.
La gramática pictórica.
Pero vamos a ver, ahí hay que preguntar, ¿de qué color es el cuadro? ¿Por qué no dice que el cuadro es
un paisaje de
paisaje y hay unas casitas y unos pajaritos y está todo muy verde y los colores son cálidos?
¿Tenemos reflexiones musicales?
Sí, tenemos reflexiones musicales. Jesús Corcovado, músico. Clásico. El ruido es el pozo del que se extrae el mineral para componer las melodías del futuro.
El ruido, hombre, es bonito, bonita, ¿eh? Es bonita la frase, ¿no? Uh-huh. La frase es bonita, así buscada, ¿verdad?
Sí, un poquito.
El ruido es el pozo del que se extrae el mineral para componer las melodías del futuro.
Esta también es para Nochebuena, ¿eh? Con los cuñados.
Sí.
¿Sabéis que el ruido es el pozo del que se extrae el mineral para componer la... Y te dice, mira, pon un villancico
y cállate. El fútbol da para mucho, ¿eh?
El fútbol da para mucho.
Y la filosofía futbolera también.
Bien.
Yo no sé aquí qué es lo que tenemos hoy, ¿eh?
Marcelo.
Marcelo.
Bueno, antes que nada, esto habría que hacer un día una... O sea, en el Barcelona están convencidos de que la UEFA también es enemiga de Cataluña.
Ah, sí,
porque
seguro.
Al Madrid le tocó el Nápoles y al...
Seguro, Barcelona, sí, sí, seguro, seguro, seguro.
Marcelo, como van a Japón, dice... Ha sido para mí un sueño venir aquí. De pequeño veía muchos dibujos.
Oliver y Benji.
Ya sabemos. Hay gente que dice ha sido un sueño, para mí ha sido un sueño venir aquí, ¿no? De pequeño leía a Proust, ¿no? Porque va a Francia, o de pequeño leía a Dickens, o escuchaba a Mozart si vas a Austria, ¿no? Pues ya sabemos de él. Bueno, los tatuajes de los números cabalísticos en la mano de Sergio Ramos.
Ah, sí, que he visto que tiene ese...
Sí.
Es que hasta en la mano, hasta en los nudillos, sí, tiene un tatuaje, ¿eh?
Pero lo bueno de esto es que se hacen reportajes de televisión que duran más que una noticia sobre Alepo. Sobre los números. El 35. ¿Qué significado tiene el 35?
Pues no lo sé.
El primer número que se puso cuando debutó en Primera División. El 32. El número que se puso en la temporada siguiente, en el Sevilla. El 19. El número con el que debutó en la selección española, vale, cuando cumplió 19 años. Y más 90, su afición por meter goles después del minuto 90. Sí. ¿Y sabe usted lo más grave, Herrera?
¿Qué?
Que me lo sé de memoria. Lo he leído y no está apuntado.
No, sí, ¿verdad?
Lo más grave es que me lo sé de memoria. Bueno, y después tengo dos perlas de la costa. Es que haciendo memoria, ¿no? Estas son perlas históricas. Cuando Florentino Pérez presentó a James... Me dijo, querido James. Ni James ni James.
Por si acaso.
Y la mejor de todas, la de Lopera. La de nuestro admirado Lopera. Cuando dijo, el Betis tiene un partido muy importante contra el Lleida.
No, dijo más. El entrenador era Alessandro Jorge, ¿no? Y dijo, en que yo sea bético.
En que yo sea bético.
Yo la he dicho a don Gorge. ¿Quién es el Lleida? En que yo sea bético. Yo la he dicho a don Gorge. ¿Quién es Lleida?
Oh, por cierto, me acordé el otro día de una frase que hoy me la he recordado con lo de la claustrofobia de las ratas.
Sí.
Esto es verano del 90. Alhambra de Granada, un grupo de personas, y dice uno, vamos a hacer una foto para la prosperidad.
¿Y a alguna antología de la inanidad?
Antología de la inanidad en el semanal donde usted escribe todas las semanas.
Sí. ¿Con singular acierto?
No, vamos a ver, singular acierto no. Es que el domingo no se entiende
correcto,
el artículo
correcto,
de Herrera.
Bien.
O sea, el fin de semana está enmarcado por el artículo de Herrera el viernes en ABC.
Y el domingo,
en el semanal.
Por ahí, culto al
Es
líder,
lo
siempre.
Que el herreriano, que ya el sábado lo escucha en podcast.
Esto es.
Pues ya el domingo dice, o me voy a Corea del Norte o con Herrera. No sé, pero yo necesito un culto a la personalidad. Jennifer Lawrence, una muchacha muy mona, que dice, en mi familia somos salvajes y bordes. Me encanta ese titular, ¿eh?
A mí me encanta Jennifer Lawrence.
Sí, sí.
Podría haberlo dicho yo perfectamente.
Sí, por eso digo la maricona. Y ya el último. En Hollywood nadie quiere pagarme lo que yo quiero cobrar. Para decirle, y aquí también.
Háblame de Factusol.
Sí, porque además tenemos un mensaje para los empresarios inteligentes, los listos, que seguro que ha habido un cliente, un compañero que le ha comentado los problemas que tiene con su programa de facturación. Pues nada, con lo fácil que es utilizar Factusol, te lo descargas gratis y a trabajar desde ya. Y verás cómo cambia radicalmente la forma de gestionar tu negocio en 2017. La facturación, las compras, el control de almacén, como nunca. Factusol es 100% recomendable. Apunta factusol.com. Descárgalo y es tuyo.
¡Hombre! ¿Qué tal estamos, Gutiérrez?
¡Qué alegría, Herrera! Muy bien, la verdad es que estupenda mañana de martes.
¡Qué pelotazo, de verdad, Quillo! ¡Qué pelotazo nuestro teléfono, nuestro contestador! Que saben que es el 915.223.379.
¡Correcto!
Exacto, o sea, 915223379.
Herrera, tú sabes que el contestador debe ser para quien se lo trabaja. Y vas a comprobar que Niceforo hace horas extras. Atención al documento.
Niceforo, las de ayer y hoy presentan... Pero, queridos amigos, el bosque mediterráneo de la península ibérica resuena alegre cada mañana el canto del herrerillo.
Ay, Dios mío, está la cabeza.
Se lo ha trabajado, ¿eh?
Sí. Con toda la música y todo, del hombre y la tierra. Bueno, vamos con algo que quema Herrera, el sorteo de la Champions. Lo dimos ayer en directo y lo que dolió, ahora lo vamos a escuchar, fueron los comentarios, las insinuaciones que hiciste antes. También lo que no dijo o hizo Goyo.
Goyo, tío, tú eres merengue, ¿eh? Espabila con lo que tú sabes y de todo y hablas también y no sabes defender tus colores. Estoy de la colchonera y del otro hasta las narices, tío. Espabila, que somos los primeros. Y habla un poquito también de Sergio Ramos y si nos toca ese de Suiza, pues nos ha tocado. ¿Qué pasa? Ajo y agua. Venga, que este año la Liga es nuestra. La Champions y todo. Hasta luego.
Paciencia, señor.
Ay, que no, no,
el silencio
no
es un arma, señor.
Sí. Bueno, vamos con lo tuyo, Herrera. Tu odiador cartagenero reaparece.
¡Hombre!
Es de Cartagena, de Murcia, y es merengue hasta la médula.
¡Vaya!
Ah, claro. Y no vio con buenos ojos tus comentarios, quizás tus sornas, sobre los equipos que le podían tocar al Real Madrid. Venga, vamos con el misil.
Era solamente para decirle, señor Herrera, que al comentario que usted hizo ayer sobre el sorteo de la COF de la Champions, y a ver a quién le tocaba el Real Madrid con ese desprecio que a usted se le caracteriza, un señor tan engolado y tan creído y tan presumido con usted, como usted mejor dicho, que para mí pues de verdad es una persona muy vulgar. Decirle que analicen los rivales que les toca al Barcelona y que les toca a los demás equipos, y que si no están conformes, que usted o el Fútbol Club Barcelona, que ya lo hace, pues que le elijan los rivales al Real Madrid. Gentuza miserable, es lo que somos.
Yo fíjate que no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada, pero es que nada,
sin tocar el balón ganaste el partido. Sí. Bueno, tú no eres consciente, Herrera, pero por suerte este señor lo ha detectado. A veces tu mala influencia arrastra a otras personas al camino de la perdición. Ay, madre mía, cuánto daño estás haciendo, Herrera.
A ver, Fosforera, atentos.
Os he reprochado muchas veces que estáis enseñando mal a la gente a hablar mal, estropear el idioma español. Gramaticalmente, una pena. Y ayer lo confirmó una entrevista en 3CTV con el presidente de los comerciantes de la Gran Vía. Y decía constantemente en la entrevista, cuando contestaba, decir de qué. Constantemente yo digo, yo pienso de qué. Y yo decía, madre mía, hasta este hombre ha llegado la influencia de Carlos Herrera. ¿Ves, Carlos Herrera, como te he dicho yo, que estás haciendo mucho daño? Y eso la culpa la tienes tú, Carlos Herrera.
Anda. No veas. Qué responsabilidad.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué te falta ya? ¿Qué te falta?
El de Cartagena ha dicho, se le caracteriza.
A ver, más.
Bueno,
más.
A veces no eres tú, Herrera, ni tampoco nosotros, sino los invitados. Fíjate en la puntilla.
Yo lo siento. Pero un señor que llama y empieza diciendo buenos días a todos y a todas.
Déjame que le pregunte a José Luis Casero, que es presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Y va a hablar de la racionalización de lo que sea, me da igual. ¿Qué me vas a racionalizar, alma de cántaro? Mi marido y yo, nosotros y nosotras, tenemos unos horarios buenísimos. Mi marido ya firmaba yo que me viniera todos los días a las 9 de la noche. En fin, buenos días, adiós.
Buenos días.
Sí, verdad, me gusta Herrera, me gusta las personas que tienen el apellido apropiado, ¿no? Ese señor se apellida Casero, o sea, por eso que tener conocido en la vida laboral y familiar, que la gente llegue pronto a casa Casero.
Bueno, hoy en La Fosforera hemos hablado de historias con ratas y roedores. ¡Hazte con una, Herrera! Que son tan lindas.
Herrera, por Dios, estoy haciendo un alegato contra la rata brutal. Las ratas de compañía, las ratas estas que son en plan domésticas, que tienen las manchas estas de colores, son animales maravillosos, ¿eh? Se te enroscan el rabo por el cuello, se te enganchan, te pegan bocaditos en las orejas. Son maravillosas. Herrera, hazte con una, como con un Pokémon. Hazte con todo, hazte con una rata. Verás cómo te va a gustar.
Ahí te lo deja. Bueno, tenemos más mensajes, Herrera, interesantes. Los escuchamos después del boletín de las 12, pero en Navidad nuestros oyentes cantan villancicos así de bonitos.
Hola, Carlito. Ahí va mi villancico. Para todos ustedes.
Al bar que tiene la Juana, San José se fue a por vino, y cuando llegó a la ermita, vio que el niño había nacido. Y cuando llegó a la ermita, vio al pastorcito divino, la mula le gruñe y el buey le bajea, la blanca paloma le canta a la ea. La mula le gruñe y el buey le bajea.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué bien cantado, señor.
Sí, sí, sí.
Recuerden, 9-1-522-3379. ¿Qué vamos a hacer ahora a las 12?
Nos vamos a dar una vuelta por Europa, Carlos, a ver cómo llevan los horarios nuestros vecinos de continente. Y vamos a hablar también con un economista sobre si las empresas podrían aguantar bien económicamente a pesar del cambio de horario.
Ahora, noticias, con permiso.
Herrera en...